Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, y volvemos a hacerlo con Alicia Benmergui desde Buenos Aires. Hola Alicia.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Y volvemos a hacerlo para seguir entendiendo Sefarad, para seguir recorriendo esta época tan importante de la historia judía. Esta es la tercera vez que vamos a visitar esta época, la tercera parte de este capítulo. Y vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página web milimcultural.com.ar. Y si quieren, pueden recibir en su correo electrónico un newsletter gratuito cada dos semanas sobre historia judía, suscribiéndose a cultural.net.com.ar. Dicho todo lo cual, pues te dejo el micrófono para que sigamos hablando de Sefarad.
Bueno, yo lo que te decía, Jorge, la última vez que estuvimos hablando, es que es importante detenernos sobre la historia de Sefarad, no porque ustedes se ocupen de temas sefaradíes, sino porque no puede entenderse la historia judía sin el enorme aporte hecho por el judaísmo, que ahora podríamos llamar español, pero que además es el que da inicio a ciertos debates, discusiones, y que además forma esa identidad tan firme que permaneció después de tantos siglos de expulsión, y tiene que ver sobre qué características tuvo este judaísmo que se desarrolla en la península ibérica, que conoce un momento de esplendor notable, digamos, dentro de la cultura judía y dentro de la cultura y de la religión musulmana también, y que además va a ser un aporte importantísimo a la cultura occidental porque tiene lugar en Europa. Bueno, el Al-Ándalus por distintas razones entra en decadencia. Por otra parte, los cristianos, los católicos, han iniciado la reconquista, lo que la historiografía española denomina la reconquista, que está dedicada a expulsar, a la tarea de expulsar a los musulmanes de la península. Los judíos ya no pueden vivir más en el Al-Ándalus porque las últimas llegadas desde África de los distintos grupos son extremadamente belicosos, son los almohades y almorávides, persiguen a aquellos como los judíos y los cristianos, a los que quieren obligarlos a convertirse al Islam, así que los judíos se fueron. Cuando los judíos se fueron a los reinos cristianos, esto les costó, estoy haciendo una especie de síntesis, les costó bastante adaptarse a un mundo mucho más primitivo y rústico, como lo eran estos reinos cristianos del norte. Ya igualmente había judíos viviendo ahí, y muchos de ellos, porque tienen los medios y porque son capaces de hacerlo, van a participar en la guerra de la reconquista. Van a ser gente que va a portar armas y que va a luchar contra los musulmanes en su avance hacia el sur. Tienen un aporte muy grande para hacer estos judíos. Tienen una cultura mucho más desarrollada, la que adquirieron y heredaron del Al-Ándalus, hablan árabe, tienen conocimientos que esa civilización desarrolló mucho antes y mucho mejor que en ninguna otra parte de Europa, y además muchos han perdido casi todo, pero empiezan su vida de nuevo en esta región de lo que hoy en día es España. Van a hacerlo en Castilla, y lo van a hacer después también en Aragón y Barcelona. Estamos hablando del siglo XIII. Los judíos en general tienen bastantes buenas relaciones con los cristianos, lo tienen por aquellos que son ricos e importantes y que son gente de guerra, y que se van a transformar con el paso del tiempo en gente muy rica y poderosa. Y junto a la riqueza y al poder, tanto esto va a ser en Toledo como en Castilla, pero principalmente en Toledo, y también en lo que es Aragón y Barcelona, van a ser gente poderosa económicamente y con un nivel de cultura muy elevado. Son dos características que han tenido. Mucha de la gente que llegó del Al-Ándalus es gente que padeció mucho, que se esforzó mucho, No todos se hicieron ricos inmediatamente, pero bueno, participaron también de lo que se llama, es una especie de empresa de colonización. Y los reyes muchas veces los instalaban en lugares que deseaban recuperar o colonizar frente a otros lugares más desarrollados. Así que les tocaba pelearla en lugares más difíciles y, sin embargo, lo hicieron. Esto también es importante tener en cuenta. Así que vamos a tener una especie de elite. Yo ya hablé las otras veces acá que va a estar en Toledo, que van a tener el control de las aljamas, van a tener relaciones, son judíos cortesanos, y también el control religioso. Cuando están ya cuando empieza a entrar en declinación parte de lo que es la Reconquista, estos judíos también van a ver que aumentan sus dificultades, las dificultades en su vida. Por ejemplo, los judíos de Toledo, estamos hablando del siglo XIII, durante los años de la juventud del rey Alfonso X, Alfonso el Sabio, van a tener privilegios, van a ser influyentes económica y financieramente, porque trabajan para el reino y trabajan para el rey. Los judíos de la península ibérica, como luego lo van a hacer todos los de Europa, son siervos del rey, son servicámara, le pertenecen al rey. Así que el rey es quien utiliza, los considera como de su pertenencia, de hecho es así, y también los bienes de ellos. Pero por otro lado, también los reyes los protegen. Los protegen frente a obispos muy antijudíos, frente a los ataques de las turbas. Y bueno, ¿tengo tiempo para hablar un ratito más?
Sí, sí.
Ah, bueno. Entonces aquí lo que pasa es que también los judíos, al ser siervos del rey o ser bicámara, tienen otro problema. Si el rey los tolera y los quiere a los judíos o los soporta, los necesita, lo que fuere, todo bien. Si el rey se indispone con los judíos y escucha mucho las diatribas antijudaicas, la situación empeora. Si es un rey muy codicioso, o si tiene problemas familiares, y los judíos a veces se encuentran envueltos en estas peleas familiares y dinásticas, la situación puede empeorar y volverse muy dura. Y esto es lo que pasa un poco con los judíos de Toledo, con el rey Alfonso el Sabio. Cuando él empieza a envejecer, muchas de los privilegios que él le otorgó a los judíos y de todas las cosas que les dio y les concedió, tantas así que muchas se perpetuaron a través de las generaciones de herederos, a los judíos no les iba tan bien. Y una de las cosas que sucedió es que el rey escribe o compone lo que se conoce con el nombre de las Cantigas de Santa María. Y es un libro que está lleno de cuentos populares totalmente antijudíos, donde hay un fanatismo de odio e intolerancia que va a ejercer su obra con el paso del tiempo. Son relatos que después descienden a los sectores populares y realmente para los judíos esto tiene consecuencias muy, muy graves. Por otro lado, también el rey Alfonso tiene una disputa con su hijo Sancho IV, creo que es. Y entonces, y además de tener esta disputa, que va a tener una disputa por la herencia, también en los reinos cristianos han venido desde lo que hoy llamaríamos Francia, a los predicadores que son los franciscanos y los dominicos y que son profundamente antijudíos. Y entonces tienen todo el tiempo una tarea de evangelización, de rechazo por los judíos, de combatir a los judíos, y entonces esto no lo favorece. De la gente que estamos hablando, de los que hay un historiador judío, el israelí Bayer los llama los magnates. Pero bueno, la situación no es que por ser un magnate se pudiera escapar a los ataques o a las invectivas que podían lanzar los predicadores antijudíos, y entonces la situación podía volverse rápidamente muy difícil. Bueno, lo cierto es que la situación de los judíos empeora, la de los judíos de Toledo, con el envejecimiento y el conflicto de herencia que él tiene con su hijo Sancho IV, que se queda con una plata que le pertenecía a él y que los judíos tenían que enviar, porque también todos estos reyes trabajaron en un momento dado por la expulsión ya de los musulmanes en el sur de España. Esto tuvo que ver con un conflicto que termina con la expulsión de los musulmanes en Tarifa, pero termina también con el empeoramiento de la condición de los judíos. Y entonces lo que dice un texto es que el rey, Alfonso, persiguió y torturó, hizo aprisionarlos, metió en prisión a gran parte de estos financistas judíos, de estos hombres de la corte, que estuvieron no solo presos, sino que fueron torturados. Y entonces hay un momento que se dice que la comunidad judía de Toledo fue arrasada como Sodoma y Gomorra. Estamos hablando, todo esto es poco menos que mediados del siglo XIII, más o menos 1240, 1260. Tal vez parezca que estamos muy lejanos todo el tiempo, pero bueno, estamos hablando de que son varios reinos. El otro reino que existe es el de Aragón y el de Barcelona. Barcelona es una ciudad mucho más desarrollada. Estos judíos son judíos urbanos, pero también es cierto que los judíos, tanto de Toledo como los judíos de Aragón, tienen tierras, y las tierras que les dan en Aragón son las tierras recién quitadas o conquistadas a los musulmanes, o tierras que ellos deciden, o regiones que deciden desarrollar económicamente. Y entonces a los judíos les otorgan privilegios y les ceden estos lugares para que los judíos se instalen en estos lugares. Una vez, creo que dentro de los programas, lo que yo conté y dije que los judíos fueron un factor colonizador extremadamente importante, y varios historiadores dijeron que, a pesar de que se tiene muy poco en cuenta la tarea de los judíos en Europa como para el desarrollo de las ciudades y crecimiento y progreso, los judíos fueron un factor extremadamente importante, que no solamente fueron mercaderes trashumantes, sino que muchos de ellos, al estar instalados, desarrollaron varias actividades que eran mucho o más importantes que el préstamo y trabajar como banqueros. Mm. Y esto fue lo que pasó en la península ibérica.
Bueno, ¿te parece, Alicia, que hagamos aquí el paréntesis para seguir a una cuarta parte dentro de 2 semanas?
Sí, cómo no. A mí, siempre que yo pueda seguir contando, explicando estas cosas, para después poder explicar otros desenlaces,
pues con mucho gusto. Pues así lo haremos. Vamos a dejarlo en este punto y recordarles que estas historias están en milimcultural.com.ar y que puedan recibir el boletín de Historia Judía suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas.
Hasta pronto y nos encontremos ahí.